El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Tembló Colombia.
Pasada las 7:30 de la mañana, el caos.
Ayer, 10 de agosto de 2026, será un día históricamente trágico para Colombia.
Un temblor de 7.4 sacudió la mañana de lunes.
Tuvo su epicentro en el departamento de Chocó.
Pánico y escenas de destrucción.
Se sintió en todo territorio colombiano.
El sismo sobrepasó el minuto de duración y generó derrumbes en varias edificaciones.
Puntualmente en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia.
La ciudad de Manizales fue una de las más afectadas, también Pereira y Cali.
Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura sufrieron afectaciones.
Las tareas de rescate entre los escombros hace que el número de víctimas fatales y heridos siga creciendo.
El mundo se solidariza con Colombia.
Y si pasamos al otro extremo del mundo, tenemos otra catástrofe.
El tifón Dolphin, el ciclón tropical más potente que ha golpeado China en lo que va del año, ha obligado a evacuar a más de un millón de personas en la costa oriental del país.
Pasamos ahora a Arabia para hablar de la cumbre en la Meca.
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa entre los que se planteó la producción conjunta de armamento.
¿Estará Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea feliz con esta cumbre?
La sana competencia de mercado en la carrera armamentista.
Hablando de armamento, Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta tras los ataques rusos.
Recuerden, si tienen frío, es por los rusos.
Por otra parte, aprovechó para pedirle más misiles Patriots a Estados Unidos.
Oh, ya te los comiste todos.
No, pero me quedan los últimos.
Úsalos con sabiduría.
Acto seguido, Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo de Rusia, 1000 kilómetros al este de Moscú.
Pasamos por Bolivia, donde un incendio arrasó con la mayor feria de Santa Cruz de la Sierra y dejó a miles de comerciantes afectados.
Solo sonreía el que vendía extintores, matafuegos y material ignífugo.
Por último, Tyler Farms retiró más de 20 productos con jalapeños por un brote de salmonela en Estados Unidos.
Porque además de picositos, estaban peligrositos.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, bienvenidos a las cotizaciones de la Bolsa de Comercio dada la visita del Papa a Perú, Argentina y Uruguay.
Todavía falta mucho para que el Papa León XIV inicie su gira por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, pero en Perú ya hablan de fiebre papal.
Se venden polos, banderas y más merchandising.
Completamente ilegal y desde 10 soles. Por eso, solecitos Catholic fans y posters del Papa,
aquí les traemos las fluctuaciones de los productos para que usted elija su inversión.
Polo del Papa.
5 puntos en alza.
Polo del Papa con relieve.
3 puntos elevado.
Polo de papas anteriores.
Desciende 20%.
Polo de foto con el Papa.
Se mantiene estable.
Chistes de Polo Polo.
5 cotizaciones.
Papa en miniatura.
Sube 2%.
Papa tamaño enano de jardín.
10% arriba.
Papa duende.
Baja un 5%.
Papa la Wincaí.
Se mantiene estable.
Papa Don Preach.
3% y subiendo.
Madonna y el Papa.
Un dúo impensado.
El Papa móvil.
En marcha y regulando.
El Papa León 14.
Crece un 25% en el mercado local.
El Papa Nicolau.
10 puntos.
Bandera del Vaticano.
5 por 10 soles.
Banderas del club Juan Pablo II.
Sube 3 puntos.
Banderas con la cara de León 14.
Sube 2 puntos.
Banderas con la cara de León Tolstoy.
15% arriba.
Anticuchos papales.
Deliciosos.
Carro de salchipapa bendecido.
Sube un 15%.
Menú chifa, nunca chafa, que podría pedir el Papa.
20% arriba.
Visita a Machu Picchu.
Suben 7 puntos.
Visita a Chiclayo.
10 puntos en alza.
Visita a Pucallpa.
8 puntos en alza.
Visita a Cusco.
11 puntos en alza.
Huancayo.
El Papa Nova.
Tacna.
El Papa Nova.
Piura.
El Papa Nova.
Zapatitos rojos, imitación Papa.
14%.
Zapatitos rojos de piel de niño.
Impactante.
Estola papal tejida en alpaca.
Sube un 50%.
Estola la papal, Made in China.
Por peso o contenedor.
Acceso a los VIP en la misa.
10% con la Golcar.
Acceso a la cena en el obispado.
25 en alza.
Acceso total a todo el show.
10 cuotas sin interés.
Foto con un cura.
0,3 en alza.
Foto con un cura cercano al Vaticano.
Sube 10 puntos en alza.
Foto con un cura italiano.
Cotiza en euros.
Foto con un cardenal que votó por el Papa.
13% arriba.
Foto con el Papa.
50% más un rosario.
Habemos Papa.
Se mantiene estable.
El Papa comiendo un ceviche.
Sube un 15%.
El Papa convirtiendo Inca Cola en vino.
13% de alcohol.
Foto con Keiko, el Papa y la foca Farfán hecha con inteligencia artificial.
Sube 3 puntos.
Grabación del Papa diciendo ¡Viva Perú, pe!
5 puntos en alza.
Y así cerramos la actualización de las cotizaciones papales vaticanas incaicas.
Nos volveremos a comunicar desde el mercado mundial cuando tengamos más novedades.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Hoy, capitán, ¿cómo comenzamos la semana?
Chale, güey.
¿Cómo comenzamos la semana?
Qué
todavía
mal.
Sí, es martes, pero
sí.
¿Cómo comenzamos la semana? Todavía resuena la tragedia del terremoto de Venezuela y es realmente impresionante ver las imágenes del terremoto de Colombia.
Sí, ¿eh?
Más de un centenar de muertos, siguen las tareas de remoción. Ajá. De escombros, por supuesto, siguen actualizaciones de los datos que son
todos
trágicos. Ver imágenes simbólicas como la torre de la Catedral de Manizales, ahí rompiéndose,
terrible.
Muchos templos religiosos dañadísimos, uh-huh. Más de un centenar de estructuras. Los templos religiosos, sin duda, es lo más impactante por
sí.
Simbolismo,
obvio.
Pero en realidad no es lo más trágico,
no.
Porque se supone que en esos lugares no había mucha, no estaba muy habitado, que
exacto,
digamos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Edificios, uh-huh. Casas, bueno, más de un centenar de estructuras como las de la Universidad de Caldas destruidas. Fue realmente muy destructivo.
Un
7.4. En ese titilante anillo de fuego,
ajá.
El cinturón de fuego del Pacífico,
sí.
Donde los habitantes de esa zona también están todos los días amaneciendo
es que
diciendo
sí.
es hoy. Así la situación. Y eso, fue casi a 100 kilómetros de profundidad.
Ajá.
El cimarrón nos ha enseñado,
claro.
Que cuanto más cerca de la superficie, más destructivo suele ser. En este caso, una profundidad
super.
Importante, 100
sí.
kilómetros, y fue realmente muy destructivo.
Muy largo.
Y muy largo, claro,
claro,
casi
claro,
un
claro.
Minuto de terremoto.
Ajá.
Hay imágenes donde la gente realmente está zambando contra su propia voluntad.
Impresionante.
O sea, realmente...
Sí, sí. Sí,
un movimiento de tierra impactante. Los desintegrados colombianos,
sí.
Que es lo más cercano a nuestros
totalmente.
Afectos. Por supuesto, solidaridad con todo el pueblo
obvio.
Colombiano, pero los desintegrados, que son los que conocemos,
ajá.
Los que abrazamos, los que están día a día con nosotros, haciendo en caso de que el mundo se desintegre, se han reportado la gran mayoría para informar que están bien,
bueno.
Que se asustaron un montón,
obvio.
Que se sintió desde la costa pacífica hasta Pasto específicamente,
sí.
Que seguramente se sintió en Ecuador y seguramente
obvio.
En parte de Venezuela y vecinos.
Ajá.
Así que, sobre todo aquellos que residen en las regiones más afectadas, como lo que nombramos, ¿no? Pereira, Risaralda,
sí.
Cali mismo, etcétera, etcétera. Era lo que...
Zonas en las que estuvimos.
Nos tenían ahí al pendiente.
Sí,
zonas a las que estuvimos, que aparecen en el video de aterrizaje.
Exacto.
Colombia.
Sí.
Y que hay una imagen de lo que viene siendo Pereira.
Exacto,
y demás,
que está en la ciudad.
Que parece un bombardeo. Se
sí,
ven las columnas de humo que salen como si
ajá.
Fuera, Palestina. Y todo justamente por ese
claro,
movimiento
claro.
Que, de muchísima destrucción. Ahí estará reponiéndose día con día, hora con hora, en estos casos, nuestra querida Colombia.
Sí,
un abrazo
sí,
para todos ellos y ellas. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Desde luego salieron todos los mandatarios y mandatarias del universo, más aún los latinoamericanos,
obvio,
a
sí,
solidarizarse
sí.
Y a decir, Colombia, aquí estamos para lo que guste mandar. En muchos países con mucha experiencia terremótica.
Sí, claro.
Disculpe el neologismo,
sí, sí.
Pero hablamos de México con su experiencia
obvio.
En terremotos,
ajá.
Hablamos de Chile con
claro,
su experiencia
claro,
en terremotos,
claro.
Del mismo Perú, y de la misma Colombia que también
sí,
tiene
obvio.
Su experiencia. Así que así la situación. Hablando de otra cosa,
sí.
Pero justamente de mandatarios latinoamericanos, inclusive flamante, habría un montón de humoradas que se podrían haber preparado con el flamante presidente colombiano. Sí, pero bueno, las vamos a dejar pasar porque realmente la tragedia no da para eso. Yo sé que hay gente que no tiene límite para el humor negro. Obvio. Nosotros sí lo tenemos. Ajá. Así que no haremos ninguna mención al respecto. Pero sí de Keiko Fujimori. Ajá. Porque Keiko dijo que aplicará el modelo Bukele en Perú y yo no puedo dejar de imaginarla dejándose una barba bien recortada y me da impresión, espero no soñármela, señora Keiko, por favor. Firmeza para recuperar el orden, dijo Keiko.
Firmeza.
Konnichiwa. Sí. Tomodachi. La rebelde sin causa de hola, 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 hola Barría.
¿Qué dice rebelde?
Dice, saludos, nave. ¿Qué experiencia la de escuchar los pasitos en la habitación? Yo podría morir de miedo. Y bueno, y claro, si alguna vez la M. Domondo la invita a dormir o algo, dígale no, gracias. Sí. Igualmente me parece que ahora en su actualidad no hay duendes.
No está con duendes.
No está, están, pero están afuera los duendes. Okay, okay. O sea, si los quiere ver, están tras la sierra. Son los duendes de tras la sierra. Con respecto a los duendes, me pregunto si no es cómodo culparlos de las cosas que se desaparecen para no quedar nosotros como desordenados.
No diga ¿cómo va a decir eso?
Hay tantas cosas. Mire, rebelde sin causa entre los duendes, la religión. Sí. No los pongo todos al mismo nivel. No. Hay cosas más útiles que otras. Las creencias metafísicas y demás son grandes justificaciones de nuestros errores y falencias.
Muchas cosas.
Sí. ¿Cómo se hizo esto? No tengo idea. Ajá. Alienígenas ancestrales. Obvio. No hay de otra. Bueno, sí, los duendes son un poco eso. Ajá, cuando no queremos decir que somos despelotados, que somos desordenados, que no sabemos dónde tenemos el culo, literalmente. Ajá. Decimos, los duendes.
El duende me chingó el culo.
Chingarse, lo dice el duende. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, soy el Mico.
Venga, mi corete. ¿Todo perfecto? ¿Algún otro ataque?
Sí, basta, amigos. Amigos.
Bueno, nos vienen atacando.
Dejen de atacar canaltrans.com. No hay nada ahí que les pueda interesar.
Totalmente.
Amigos hackers del mundo. No hay nada que. A ver, no tenemos nada de valor, salvo 28 años de experiencia. yo no sé si. ¿Usted qué dice, Mico? ¿Qué es inteligencia artificial que está atacándolo todo?
Lo está complicando.
¿Es la extinción de las .com?
Es la extinción del mundo.
Es la extinción del mundo, que empezará por las .com.
Mire.
No, Mico, que tenemos fiesta, tenemos cumpleaños, hoy tenemos cosas, del futuro del mundo, inclusive. Claro. Una niña pequeña. Claro. No, bueno, enciérrense en su habitáculo, Mico, porque tenemos que mandar besos a la domadora de gatos de Querétaro que anduvo de cumpleaños y que pidió, ¿qué pidió de deseo?
¿Qué pidió?
Una calca de Encaso en su pastel. Ah. Ustedes estarán pensando, qué asco ponerle una calca arriba de un pastel.
Bueno.
No, no, se tomaron sus recaudos en una especie de jaula transparente, se colocó la...
Está todo
bien pensado. El cuajo norteño tampoco se cuece al primer error. Así que, bueno, experiencia de sobra. Le concedió el deseo, como buen padre que es, y todos felices, la domadora de gatos, la reina de los michis y nosotros y todo. Me parece que la niña es media mentirosa.
¿Sí?
Tiene cara de mentirosa, de fantasma.
Sí, porque
dijo que manda besitos a todos, que está muy feliz, que el Mico es un chingón, que todo. No dijo chingón, dijo el Mico es amable. Sí. Y que a usted lo conoce, Lagarto.
Ajá.
Que estuvo comiendo pastel con usted.
Sí, así fue.
Ah, la madre. Bueno, perfecto. Entonces, no miente. No, la niña, transparente totalmente. Sí. Y le mandamos...
Delicioso.
Delicioso. Sí. Un beso enorme le mandamos a la domadora de gatos ahí hasta Querétaro. El cerebro de San Antonio, Texas.
¿Qué dice cerebro?
Dice, banda, hay personas que por lo general cubrimos o escondemos nuestras cosas que nos hace cruzar la línea de lo naco apestoso, impresentable, váyase para allá, tápelo con algo. Bueno, alguna vez escuché esto, los buffets hacen sacar lo peor hasta lo más farsante de las personas. Podrás salir del barrio, pero está cabrón para sacar el barrio de ti. Por mucho que uno, bueno, se fija y todo eso, un buffet es la mayor oportunidad de saber qué tan barrio es una persona.
Ah.
Claro, porque ahí la gente se agarra gandalla. Sin duda saca lo peor de ti, sí, el buffet. Ajá. Uno mete los codos abiertos, ya, trata de llevarse el último trozo de algo. Dice, sí, ¿lo va a querer usted, señora? No queda más. Si se va. Así que sí, ahí al barrio. Si no tienes barrio en un buffet, sí, un buffet muy poblado, sí, 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 pierdes. Sí, bueno. Te quedas, sí, duermes. Sí, sí. Y cocodrila que duerme, sí, se lo lleva a la chingada. ¿O qué era? Luego no, el cocodrilo no era.
Tres chingaderas para comer.
Sí, que le queda a usted porque humildemente, sí, porque...
Y uno mira como...
Nada, humildemente acá. Y de la cocina dice, no, vamos a traer más, ¿eh? Y usted, ay, ¿cómo dormí acá? Sí. Y los que tienen barrio me chingaron. Uh-huh. Son como los duendes. Sí, el buffet y todo lo que sea... Sí. De ese tipo de hágalo usted mismo y vea cómo le hace.
Póngale,
saca
claro
lo peor de nosotros.
Sí,
porque
claro,
estoy recordando Cerebro de San Antonio, el Black Friday.
Sí, güey.
El abrimos la tienda y que sea lo que el niño elefante mande. Y bueno, ahí cuando estamos sí, en lo nuestro, en la sana competencia, sí, de un, sí, buffet, y lo peor de nosotros aflora. El Cangu de Buenos Aires, Argentina.
¿Qué dice Cangu?
Dice, hablando de los chorros, sí, y el orgullo de ser chorro.
Ajá.
Estamos hablando de ladrones.
Sí.
Orgullo de ladrón, digo, porque en Latinoamérica,
claro, claro,
en algún lado se dice choro,
exacto,
en otros lados se le llama de otra forma.
Sí.
Bueno,
Cackleton.
Cackleton, los Cackleton de Escocia,
sí,
dice. ¿Cómo? El caco, ¿vio? El,
sí,
claro, el Mac caco.
Sí.
Bueno, como cada. No, 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 no me referí a usted.
No, no, para nada.
El Mac es de,
sí,
de escocés.
Exacto.
Bueno, como cada tatuaje tiene su significado, es verdad. Por ejemplo, una lágrima, los cinco puntos, eso no sé si es universal,
ajá,
imagino que no.
Mm.
El de los cinco puntos conozco su significado, que
sí,
representa justamente el ladrón, y rodeado por la policía,
claro,
como aguantando un embate policial. Generalmente,
ajá,
se hacen en el dorso de la mano, cerca de ese músculo que une el dedo gordo con el,
sí,
resto de la mano. Y sí, y cuando un policía ve ese tatuaje también sí, sabe lo que significa.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Los brazos cortados por haber estado preso, dice usted, dirá, uy, un emo. No,
no, no, no, no,
un emo que no le cicatrizó de los primeros,
póngale,
años del siglo XXI.
No, no, no,
no. A veces, para que el personal de la cárcel te preste un poco de atención, dice,
claro,
hacer un par de tajos en los brazos para que te, bueno,
sí,
hacer algún pedido o algo. No conozco el significado, Kangu, y estoy seguro que tú sí, así que me gustaría que me lo comuniques. ¿Cuál es el de la lágrima? Porque lo he visto.
Ajá.
He visto el de la lágrima,
sí,
tatuada,
claro,
que me parece feroz, ¿no?
Sí.
No son fan de Lacrimosa.
No, no, no.
No sé con qué tiene que ver, pero parece que es, como le llaman en la jerga, un tatuaje tumbero.
Sí.
Tumbero, así le llaman a la cultura de los privados de la libertad,
exacto,
o de los presos,
sí,
o de los reos,
ajá,
como quieran llamarle, porque tumba,
claro,
es un lugar de donde no sueles salir, entre comillas,
ajá,
y viene a ser la cárcel, ¿no?
Sí.
Entonces, de ahí lo tumbero. Pero si me sabes ahí el significado, no lo quiero googlear, me parece,
no,
que
no,
inteligencia,
no,
artificial,
no,
me puede responder cualquier,
sí,
cosa,
sí, sí, sí,
y tú tienes más capacidad para y conocimiento para decirme qué quiere decir esa la lágrima tatuada. Saludos y abrazos y mejores vibras para los amigos y amigas de Colombia, lo reiteramos,
sí, claro,
porque estamos muy impactados con las
realmente
imágenes. Usted dirá, no se impactaron tanto con las de Venezuela. No es eso. De hecho, lo de Venezuela fue atroz.
Sí,
y al menos no circularon tantas imágenes nítidas,
claro, claro,
por la situación política de Venezuela, por lo,
sí,
que quieran,
sí, sí,
llamar, por la zona donde ocurrió,
también,
etcétera, etcétera. Sabemos que bueno, fue una tragedia colosal y grande. Y a lo mejor esa cercanía con Colombia, de haberla,
ajá,
visitado, haber caminado sus calles,
claro,
y
sí,
estar en contacto con tantos amigos de Colombia,
uh-huh,
hace que lo sintamos muy a flor de piel.
Sí.
Así que, bueno, por supuesto que es extensivo para toda,
totalmente,
la región, pero hoy Colombia es protagonista,
uh-huh,
por los hechos trágicos que ocurrieron el día de ayer. En el programa de hoy tenemos un nuevo cura en el pueblo. Andamos de fiestas patronales, cotizamos una gallina, clasificamos duendes y conocemos al cocodrilo estilo Sinaloa. Martes, las voces, los ruidos, frenadas, sirenas y la ciudad en movimiento que parece decir camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso.
No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite.
Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí,
no lo provoque.
No sabemos de lo que es capaz. en caso de que el mundo se desintegre. No es tan difícil de entender.
Hoy, en el Cine Club de En caso de que el mundo se desintegre, se exhibe El crimen del padre Amaro. Llega el señor Galleta de Chignauta, Puebla.
¿Cómo está, señor Galleta?
Tome asiento, por favor.
Bien.
No, yo en realidad venía a otra cosa. Y bueno, ¿cómo? No, pero ya entró. Sí. O sea, ya se cierran las puertas y empieza la exhibición. Ah, empieza el crimen del padre Amaro.
Sí que sí.
No, en realidad esto quedó de alguna manera. Yo en realidad venía para hablar de los trabajos para la iglesia.
Ajá.
Y quería contarles que en la iglesia del pueblo, donde se cuando llegan las fiestas patronales,
sí.
Yo, Chignautla, se llena de algarabía, de felicidad.
Ajá.
Se convoca a las asociaciones de señoras que rezan.
Sí.
Vio que la madre pertenece a esas asociaciones. Es media la lideresa de las asociaciones de señoras que rezan. Así se llaman, ¿eh? Asociaciones de señoras que rezan.
Sí, sí, sí.
Bueno, y de alguna manera parece que la iglesia dice, bueno, ya que están, son como aptas para todo servicio.
Totalmente.
Entonces, en los momentos de las fiestas patronales y demás, a las señoras que rezan se las convoca para que barran toda la iglesia, incluso el atrio.
No mames.
Y bueno, que mientras rezan, que hagan algo.
Ay,
y si ustedes siguen rezando,
claro.
Pero tomen esta escoba y que
se reza mejor.
Que quede todo bien pulcro. Porque se vienen las fiestas patronales.
Chale,
luego, cuando estamos lejos de las fiestas patronales, vale madre si está lleno de tierra, si está sucio, si está así. Pero lo que pasa es que hay mucho movimiento en el pueblo en esos momentos.
Claro,
entonces, bueno, todo tiende el polvo, que del polvo venimos y al polvo vamos y esas cosas. Bueno, por otro lado, y aquí es donde cerramos la puerta para que el proyector comience sobre esta sábana blanca a proyectar justamente el crimen del padre Amaro. Por otra parte, recuerdo. Qué pinche miedo la película El Padre Amaro. Quiero salir de aquí, me quiero ir. No, señorito, ya se cerraron las puertas.
No.
De hecho, no sé de qué trata, pero recuerdo que mi madre la vio, imaginemos, la presidenta de la Asociación de Señoras que Rezan.
Sí que sí.
La vio cuando la estrenaron por Canal 5. No fue al cine.
Ah, mire.
Por Canal 5. Pasó esto como a las 10 de la noche.
Sí.
Yo, no apto para todo público, no
claro,
así.
Obvio, sí.
Porque me recuerdo acostado sobre su regazo y totalmente aterrorizado con la escena del padre vomitando la hostia y dándosela al gato. Porque en aquellos tiempos yo, medio chiquito, creía que los curas eran todos unos santos.
Obvio.
Y ver eso me choqueó totalmente.
Sí,
y
la vi
a mi madre y no, mamá me tapaba los ojitos y me decía, ya viene una escena mejor. Datos, amigos y amigas, porque no todo el mundo vio la película El crimen del padre Amaro.
Sí.
Yo les voy a confesar, yo la vi.
Sí.
Y yo les voy a confesar, me aburrí.
Y no,
pero
póngale.
Bueno, pero
usted porque no se puso cachondo con el padre.
No me puse cachondo con el padre. Bueno,
estaba en su mejor momento,
Sí, Gael García Bernal en su mejor momento.
Arrasó así, tipo.
Y si me aburrí con la película, no fue por Gael García Bernal,
claro,
porque me parece un gran actor. Amé Amores Perros y bla bla bla.
Sí,
y
obvio.
Me parece tiene excelente película.
Totalmente.
Pero bueno,
digamos que
se puede armar el debate.
Ajá.
Digamos que El crimen del padre Amaro es una película mexicana, bueno, además está decirlo, pero hay datos que hay que exhibir, del año 2002, y ya llovió un chingo, 20 años ya, tiene todo el pelo cano Gael García Bernal,
2002.
Guapo como siempre, pero es un don. Sí, basada en la novela homónima, quiere decir del mismo nombre, del escritor portugués Eza de Queiroz, escrita en 1875. Aquí hago un pequeño paréntesis. Imaginen la película, la historia es como un cura joven, llega a un pueblo, se le plantea el dilema moral de enredarse en un amor.
Sí, claro.
Amelia, de 16 años, cachonda, vio con los impulsos propios de la hormona, religiosa,
padre joven,
ella, padre
apuesto,
joven, guapísimo, le llega al pinche pueblo que no llega nadie, de cura, dice, mandemos a Gael García Bernal en su mejor momento.
Bueno,
se mamando,
va a ser papedos.
No, va a ser papedos, obviamente. Bueno, el padre Amaro llega.
Sí.
Esto incluye romper el voto de castidad.
Claro.
Al que se resiste mínimamente el padre Amaro. Y embarrassing people.
Claro.
Embarrassing people. Esto desencadena una serie de eventos trágicos, casi bíblicos. El encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica y todo, el obispo del obispo, el papa y todo el pedo.
Todos.
Bueno. Esto es más o menos de lo que trata la película.
Sí.
A veces con imágenes muy logradas fotográficamente,
sí,
a veces con cuestiones y datos culturales muy, muy bonitos, y a veces con unos tiempos que como que entramos.
En ese tipo de películas hay
tiempos eclesiásticos. De me mira, te miro, nos miramos, miro el crucifijo, bajo la mirada, no sé qué está pasando. Pero bueno, más allá de todo eso, también tengamos en cuenta que hay que ver con qué ánimo ve uno una película, si está cansado, si está con sueño,
si viene de ver otra, etcétera. Sí, debería poder
atraparlo. Debería, pero a veces le atrapa a uno y le da sueño igual. Ajá. Bueno, más allá de todo eso, yo lo que quería puntualizar es que se imaginen eso, el escándalo que provoca hoy en día un cura que se enamora de una menor, que la embaraza, que su puta madre. Imaginen en el Portugal de 1875.
No mames.
Está bien que el México actual católico no dista muchísimo de eso.
No, claro, estamos bastante cerca.
Estamos ahí.
Ahí nomás.
Estamos ahí nomás, pero pero imagínense el escándalo que fue. Estaban ahí entre los libros prohibidos. ¿Leíste el crimen del padre Amaro? ¿Cuál fue el crimen que cometió? Bueno, imaginen realmente la situación. 1875, estamos hablando del libro. Bueno, sale la película 2002 en México, lindo y querido.
No es una historia real.
El libro no sé porque no lo leí en el idioma original.
Su pregunta es
muy pertinente.
Perdón.
Y si alguien lo leyó originalmente edición de 1875, seguramente puede ser una. A ver, tranquilamente.
Pasaron miles. De hecho, hay varias películas así.
Yo escuché historias que hablaban de lugares donde había abortos de monja. Qué buen nombre para una banda de death metal. Aborto de monja. En cantidades.
Sí,
no me consta. No sé si forma parte también de la fantasía.
Sí, póngale.
Vio que la iglesia católica despierta una especie de morbo popular.
Claro.
Que tiene que ver con una cosa y con la otra. O sea, con el fanatismo religioso y la devoción absoluta, y también con el heitismo absoluto. Es decir,
y la castidad, ¿no?
Y la castidad, sobre todo el voto de castidad, es lo que más ruido hace, sobre todo a gente muy sexual y muy caliente, que dice, es totalmente imposible. Para mí alguien ahí, ¿entiende?
Claro. Obvio,
A mí no me parece tan imposible, parece un voto posible y accesible.
Ajá.
Pero bueno, la gente de Scorpio, por ejemplo, no lo concibe bajo ningún punto de vista.
Claro.
Bueno, más allá de todo eso y de este libro portugués de 1875, se filma. Va, luz, cámara, acción. Gael García Bernal, Amelia, chiquita, Menejo y así. Antes de su exhibición. Pública, ¿no? Así, masiva,
claro,
en los cines y demás, con palomitas de maíz y refresco. En México se desató la controversia debido a que algunos grupos católicos intentaron prohibir la película.
Qué raro.
¿Le dieron padre?
Sí.
Y dijeron, hay que prohibirla.
Totalmente.
Luego se ve.
Sí,
si ni saben de qué. Sí, es la del libro portugués ese. Hay que prohibirla, hay que prohibirla. Estamos en épocas del gobierno del Chente Fox Quesada. Vicente Fox, Martita Sahagún.
Bueno,
o sea, es la gente más persinada que hay.
Claro.
O sea.
¿Cómo se les ocurre?
A cargo de su entonces secretario de Gobernación, no sé, los que tengan memoria recordarán a Santiago Krill. Exhibió la película en una especie de avant-premier privadísima para personalidades religiosas.
¿Qué tal,
obispo? Por favor, tome asiento. Sí. Señora monja máxima de todas las monjas, venga, porque. No, para que chequen, ¿no? Para que lo tengan.
No les iba a gustar.
Chequen esto, dijo Krill. No les iba a gustar, pero el tema era a ver si le decía no. Hay que recortar esa parte, esta y esta.
Ajá,
no querían el desmadre luego en las portadas del Imparcial, de todas esas cosas.
Obvio.
Bueno, además, ¿por qué el pedo este?
Sí.
Porque algunos estarán diciendo, pero bueno, toda es la dictadura pipanista de la chingada. Un poco sí, pero un poco también tenía que ver con que estaba subvencionada o estaba, el Instituto Mexicano de Cine, el IMCINE, produjo gran parte de la película.
Sí.
Entonces era como, entre comillas, el gobierno o el Estado o un ente gubernamental está poniendo dinero para que un cura se coja la criatura. Y ahí no, ¿entiendes?
No mames.
Entonces, así no.
Igualmente.
Documentemos otra cosa, el cura Miguel Hidalgo, como el padre Amaro.
Imaginen en ese año y sigue pasando hoy.
Sí. O sea, porque todas las cosas, es evidente que se consensuan.
No, está consensuado. O
sea, es evidente.
Hoy, bueno, no, digo. sí, pero esto... se mandaron y después dijeron, obvio, antes del estreno absoluto, sí. Invitemos al cura, ajá, al padre Amaro,
claro,
a que la vea, se horrorice y diga, esto no va. Igual contextualicemos que las altas jerarquías eclesiásticas, sí, en relación con los gobernantes y demás, tienen una forma de comunicación que dista bastante de la que nosotros imaginamos, claro, que claro, es. Sí. No es que el cura se va a horrorizar, no, o que la monja máxima se va a levantar la falda y va a salir corriendo.
No, pero no.
Va a decir, mire, me parece que el pueblo no está preparado para recibir este shock a 4 días del Día de la Virgen de Guadalupe. O cosas así,
póngale,
¿vio?
Sí.
Bueno, la cuestión es que un grupo de derecha política, esto me causa muchísima gracia,
sí,
porque tenemos en el poder a Vicente Fox.
Claro.
¿Cuál es el grupo de derecha política que le hizo de pedo?
Siempre más, güey. A huevo, sí.
Para
sí.
mí fue Martita Sagún,
sí, también,
que en la cena le dijo, ay, Bigotes, me parece que nos pasamos de verga con esto, no habría que exhibirla. Bueno, la cuestión es que un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno,
ajá,
o sea, se autodemandó el gobierno,
claro.
Para prohibir la exhibición.
Ajá.
La cuestión es que ustedes igual imaginen el escándalo,
sí,
si un gobierno, entrecomillado o no entrecomillado, democrático,
sí,
prohíbe exhibición de una película mainstream.
No,
porque no es una... Ah, bueno, la película... Sí. Vayan y la exhiben ahí en el cine teatro Atena de no sé dónde, sí, de Irapuato.
No,
medio que no había forma.
No,
porque
había
además
forma
de estar subvencionada por el Instituto del Cine, claro, Mexicano, también había otros intereses, otras coproducciones, obvio, otra gente y así. Bueno, la cuestión es que se exhibió.
Sí.
La gente empezó codo a codo a decir, vamos a ver la del cura, la, obvio, del cura, la del cura con la menor, la del cura, sí, con la menor. Película se convirtió en la más taquillera del cine mexicano de todos los tiempos, ajá, sobrepasando Sexo, Pudor y Lágrimas de 1999.
Sí, y sale así una remake hoy y la rompe en Netflix, güey.
Y supongo que sí.
Sí, güey.
La cinta, producida por menos de $2 millones, recaudó más de 5 millones solamente,
sí,
del otro lado de la frontera,
¡jua!,
en los Estados Unidos de la Norteamérica,
ajá,
donde toda la banda, sí, así, compa, dijo, vamos a ver la de Gael García Bernal. Más de $22 millones en todo el mundo recaudó. Hoy no parecerá mucho,
no,
estamos,
claro,
con las recaudaciones del Hombre Araña, de otro pedo,
pero
en su momento para una película latina,
sí,
una película,
bueno,
eres un chingo de varo,
sí,
y
sí,
Gael García Bernal estaba contento. El crimen del,
sí,
padre Amaro.
No es que iba.
No.
Un porcentaje. No, de eso,
no, desde luego,
menos,
no, esos son de.
Ya cobró el calle y ya.
Bueno, pero sí, yo creo que.
Pero sin, no, igualmente eso le abre las puertas
a. Sin miedo a equivocarme, creo que Gael es el actor mexicano de una generación más conocido en todo el,
sí,
mundo,
bueno,
por muchísimo, ¿no?
Por mucho,
y
mucho.
Coincidió con una generación que todavía estaba muy fresca, MTV,
claro,
rock, el cine, mainstream, en,
exacto,
su estado absoluto. Así que es una personalidad muy famosa.
Sí.
Por eso cuando usted lo ve y lo ve medio amargo, medio,
póngale,
mamón, medio que dice, pero este güey que, o sea, no lo dejen solo porque se suicida, es que la vida le sonrió plenamente,
sí,
artística,
sí,
económica,
sí,
y felizmente.
Totalmente.
Pero él está triste, es como un Vicentico, ¿vio? Bueno,
sí, sí.
La cuestión es que el crimen del padre Amaro rompió la marca de películas mexicanas en las taquillas de los Estados Unidos anteriormente con, bueno, Y tu mamá también, del 2001,
ajá,
también protagonizada por Gael García Bernal.
Sí,
o sea,
sí,
los primeros años del siglo XXI, tanto a García Bernal como a Luna lo tenían ahí arriba, sí, y al otro Luna también, pero más tarde. Muchas gracias al querido señor Galleta de Chignauta, Puebla.
Sí.
No, trajo, no, nos recordó esta película de comienzos del siglo,
ajá,
pero básicamente nos recordó los malabarismos de Vicente Fox,
a huevo.
De la ultraderecha mexicana.
Totalmente.
Diciendo, hay que prohibir eso,
sí,
no mames,
sí,
pongan dibujitos animados, pongan, sí, un cartoon de algo. Y la situación que terminó deveniendo en una película super mega exitosa,
ajá,
que para mí, insisto, no daba para tanto, pero tenía esos condimentos.
Sí, sí, sí,
o bueno, sea, bueno, la cuestión eclesiástica,
sexo,
sexo con una menor,
sí,
un Gael García Bernal en su mejor momento y sí, todas esas tribulaciones filosóficas, morales, religiosas,
sí,
de evidencia de la jerarquía, ajá, eclesiástica y demás, con un gran libro, lo que lo hace, bueno, lo hizo un éxito.
Totalmente.
Absoluto. Amigos, un abrazo grande para el padre Amaro,
también
para
sí,
Gael,
claro,
García Bernal,
sí, obvio,
y básicamente para nuestro querido señor Galleta.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos todo el tiempo.
Damas y caballeros, llega la rebelde sin causa de Hola, 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 Hola Barría. Saludos, nave.
¿Qué dice,
rebelde? Buena ventaja la de haber vivido siempre en la misma ciudad desde la infancia.
¿Usted le parece?
Yo no la encuentro. ¿Qué ventajas puede tener? A ver, se pueden reconocer caras del pasado.
¿Caras del pasado?
Oh, caras del pasado.
Ah, por lo del mensaje de...
¿De quién?
Del ladrón.
Me perdí, me quedé. Ah, sí, claro. Ah, sí.
Claro,
ah,
claro, claro.
Ah, claro.
Y Homero.
No sabemos si Homero nació...
Ajá.
Vivió y se reprodujo en su hábitat natural, que es Río Cuarto. Me parece que sí.
No sé, pero...
Pero bueno, la niñez en
sí,
el barrio y eso sí.
Sí,
esa es una ventaja, dice
sí,
la rebelde sin causa. Un día, la vecina del fondo, qué bueno la vecina del fondo. Esto es la vecindad, en el quinto patio, bueno, atrás, todavía no teníamos la cerca.
Ajá.
¿Cómo podía convivir la gente ahí? ¿Qué
sí,
es el campo
Dios
traviesa?
Ajá.
¿Cómo sabe uno dónde colgar la ropa? Escúcheme,
más
rebelde sin causa.
Unas plantas.
No, porque uno se puede agandallar y
sí,
empieza poquito a poquito, ¿vio?
Ajá.
Le va haciendo el jardín,
obvio,
le va haciendo
obvio
el jardín, le come la casa.
Sí, sí.
No, bueno, pero había confianza en esos momentos, ¿vio? Todavía no estaba todo señalizado.
Era muy común eso, ¿no?
Era muy común.
Sí, sí, uno
era
ve
muy común.
Fotos de...
¡Ay, hubo un pedo aquí! No, está
ajá,
buenísimo, claro.
Ah.
Eso, por eso la
claro,
gente luego fue levantando muros,
obvio,
como Donald Trump. Porque esto ocurrió. Todavía no había cercas.
Sí.
Entonces, bueno, la gente ahí convivía. Un día la vecina del fondo, todavía no teníamos la cerca divisoria, me dijo, señorita, su perrita, que era una cosa chiquitita, una,
sí,
un chihuahua, una cosa, y, o sea, ladradora, pero...
Claro, claro, claro.
Dice, me comió una de las gallinas.
No mames.
Incomprobable.
A ver.
Pero bueno.
¿Cuáles son las pruebas?
Y la perrita con los hocicos llenos de plumas. Y un huevo en la cabeza. Dice, esa es la prueba. Ah, bueno, no tengo más nada que decir. No, la cuestión es que incomprobable, no había ninguna prueba. Yo no sabía ni cuántas gallinas tenía. Además, ¿cómo va a tener las gallinas en un lugar donde no tiene cerca?
Exacto.
La gallina dando vuelta. Luego le cruzan la calle. Escúcheme, pero se la tuve que pagar igual.
No mames.
No mames. ¿Cuánto vale una gallina? Raza, tengo preguntas.
Sí.
¿Cuánto
bueno,
vale una gallina?
Y todo va a depender de la edad de la gallina, del
¿dónde,
tamaño.
¿Dónde, lagarto, dónde compro una gallina? Yo hoy quiero comprar una gallina.
En una granja.
¿En qué centro comercial consigo una gallina?
El centro comercial me parece
premium,
que
sea así que...
No sé, vio que los fresas consiguen tantas cosas que puede haber un centro comercial súper fresa
pero
donde tengan gallinas vivas.
Banda campesina,
sí,
¿cómo es? ¿Es a ojo más o menos? Tengo 120 gallinas, le vendo una. ¿Hay un precio
ajá,
en Chicago? En que dice el cuánto hoy cotiza la gallina. ¿Puedo
aparte,
ahorrar en gallinas? ¿Qué?
Y no, que también debe haber distintos tipos de gallinas, ¿no?
Yo me acuerdo,
¿o son todas iguales?
No, son todas iguales. Está la gallina ponedora, está la bataraza, está la gallina,
claro,
gallina
bueno,
cocó.
Tiene unas cotizaciones súper
sí,
distintas.
No, sí, yo entiendo.
Sí.
Pero digo una gallina promedio,
una
tampoco se ponga muy lomonio.
Ajá.
Una gallina así del montón. O sea, mañana tengo un cumpleaños, quiero regalar una gallina.
No sé,
¿qué
habría
pedo?
Que ver en la fábrica de gallinas.
Sí. No, pero en serio, porque luego el gallo se me hace que si es de riña ya es otro pedo, es como los caballos de carrera, son cosas indescifrables.
Igual aquí la señora necesitaba un dinero y le dijo eso, y le cobró lo que necesitaba.
Es lo que dice la rebelde sin causa.
Que usted va a comprar algo.
Exactamente.
Y se nota que le cobran lo que están necesitando.
Dice, me faltan 20 pesos para la renta. ¿Cuánto sale esto? 20 pesos. No mames, pero si
pero es no
una ramita
nada,
de cilantro.
No.
Sí. Y bueno, cabrón, 20 pesos es lo que necesito hoy para levantar, porque si no...
A huevo.
Sí, es verdad.
Eso le aplicó para mí.
Lo semblantean a uno. Sí, las... Sí, tenía un problema económico. Ajá. Y le dijo al marido, dejá que yo consigo la plata. Sí, salió y dijo, tu perrita me comió la gallina, son 25 mil pesos. ¡A la madre! No sé, ¿qué pedo con esa gallina de oro?
Era nueva.
Bueno, igualmente a mí se me despertó una curiosidad, que es dónde se cotiza, cómo sé si a mí no me están estafando. Yo, por ejemplo, no sé nada del mercado.
Ajá.
Viene alguien con una gallina y me dice, se la vendo, don.
Sí.
Y yo estoy con en mi silla plástica, con una cheve tranquilo, pues digo, una gallina. Está bueno tener una gallina.
Póngale,
digo, es la base del granjero.
Totalmente.
Granjero sin gallina no jala.
Sí. Pero... Sí. Usted no puede comprar algo sin averiguar.
¿Por qué no? ¿Qué, mi dinero no vale?
Sí, pero sin investigar, así de putazo. Una
estoy
gallina.
Investigando, cabrón.
Bueno, entonces primero investigue y luego la compra.
Bueno, es que todavía no la voy a comprar. Pero póngale que viene, me lo ofrece, y yo con el celular entro al grupo desintegrado.
Claro, y pregunta.
Y digo, raza, ¿cuánto una gallina, más o menos?
Sí,
¿cómo
bueno,
está?
Le va a decir.
Foto, me dicen.
Sí.
Y le mando así una foto de las patas. Y me dicen, no, foto de la gallina.
Claro.
Ah, foto de la gallina.
En la aplicación esa donde venden cosas,
se presta,
uno puede checar precios.
Se presta malos entendidos. En serio,
claro.
¿Puedo entrar a, no sé, mercado granjeril?
Claro.
Y me dice...
Yo supongo que sí.
Qué buena onda. Quiero encarar esa investigación.
No se fijen en Temu porque les va a llegar cualquier cosa.
Hoy no voy a dormir. Una gallina de Temu, güey.
Pero les va a llegar otra cosa, ¿no?
Le llega un pollito de feria, todo pintado de verde pollo. Qué locura. Bueno, Rebelde, no sé cuánto tuvo que abonar. Esto a lo mejor pasó hace muchísimo tiempo cuando las casas no se dividían con cercas.
Claro, claro.
Como en las zonas periféricas de los Estados Unidos.
Pero igualmente en ese momento usted le tendría que haber dicho, no, mire, en una semana o en tres días se la pagó.
¿En tres días? Ah, claro,
para averiguar
precios. Ah, sí, sí. Mira, averigué.
Para con el perro.
En el mercado de Chicago,
sí.
La gallina, usted me está cobrando una enormidad.
Claro.
Pero
se la
compro
yo y se la entrego.
Yo, por ejemplo, soy tan ignorante que no le distingo una gallina vieja de una gallina joven.
Eso debe ser lo más fácil de distinguir.
Sí. Yo sé, por ejemplo, que una vaca es carísima, güey. Carísima,
claro,
de París. O sea, una vaca es...
el tamaño de la vaca con respecto a la gallina.
Sí, a mí, claro. Sí,
eso,
sí,
eso
sí.
Va en relación a metros cuadrados.
Pero es cara la vaca, güey.
Sí,
güey. Está bien.
¿Cómo no?
Y el caballo también.
Es
caro. Carísimo,
obvio.
Carísimo.
Sí, que sí.
Así que bueno.
Un puerquito quizás un poco más barato.
Un puerquito puede ser. Pero tampoco sé cuánto vale un puerco,
La gallina tiene que ser más barata todavía.
Para mí es lo más barato del mundo. Para mí es la unidad la unidad mínima.
Granjeril.
Básica, granjeril. Tengo una granja, güey. ¿Qué tengo que tener? Un par de gallinas, cabrón.
Sí.
Y de ahí arranca con cabra, cordero, que quita los pecados del mundo y todas esas cosas.
Sí, sí.
Cebras y leones. Un beso para la rebelde sin causa de la barría, que nos ha despertado una curiosidad granjeril tremenda mientras tocamos el banjo. Cara con velocidad de hola, 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 hola,
hola
barría. Que no sé por qué carajo este tipo para mí sabe cuánto sale una gallina.
Seguro.
Pero bueno.
Por la cara.
Sí, iba a la secundaria con mi gallina y tenía un compa que vendía bicicletas.
Mire.
Según él, eran de sus hermanos.
Sí.
Bueno, pues con el tiempo se descubrió que eran todas robadas.
O sea,
¿cuántos hermanos tenés, cacho? Un montón. ¿La querés o no la querés? Porque si no tengo... Sí, este compa terminó abandonando la escuela. Pensé que iba a decir terminó cadena perpetua
bueno,
no sé dónde.
Ya no se sabe más.
Pero qué genio, el tipo se robaba las bicicletas.
Claro, te vendo esta bicicleta, pero es la mía.
Sí, claro, ahí se le rompió todo el...
No, es de mi hermano.
Sí, no es de mi hermano.
Pero es igual a la mía.
No,
a ver,
pero...
espera que voy a ver si no la tengo.
Sí, sí.
Ah, no está la mía.
Y bueno, pero esta de mi hermano.
Chale,
se la regalé. Qué loco, porque como que se le iba acabando. Eso, ¿cuántas bicicletas podemos vender?
Sí, no,
tres.
Sí.
Cuatro.
Bueno, después
máximo.
Empieza ya con un taller, cambiando el color de la bicicleta.
¿Bien? No, el tipo un profesional.
Sí, sí.
Pero siempre acusaba que eran los hermanos y la gente empezó a sospechar.
Sí, bueno,
de hecho, puso una bicicletería. ¿Sabe cómo se llamaba?
¿Cómo?
Los hermanos. Un abrazo grande para el cara con velocidad de Olavarría. Un
abrazo.
Señoras y señores, llega con ustedes el sobrino Fly de León, Guanajuato.
¿Cómo estás, sobrino Fly?
Yo no soy tan ruco millennial, dice. Nos consta, entonces no me tocó ver mucho Tamagotchi. Vio que hablamos de esas modas circunstanciales, anuales de ahora el Tamagotchi, ahora el Sea Monkey, ahora el, ajá, el ¿cómo se llamaba el otro? El no sé qué, el cuánto.
No le tocó.
Lo que, no, a mí el Tamagotchi no me tocó. Igual le tocó algo que, por como lo describe él, es exactamente lo mismo.
Okay.
Dice, lo que fue un boom en mi niñez fueron los Poo y los Furby.
Ah.
Los Furby, bueno, ya todos saben los que son. No, disculpe mi ignorancia, no tengo la más puta idea lo que son los Poo y los Furby. El Furby me suena el nombre.
Sí,
ya todos saben lo que son los Furby porque creo que los han renovado una y otra vez desde hace 30 años más o menos. Pero los Poo eran un jueguito de celular en donde cuidabas a una bola marrón horrible que parecía una caquita y bueno, lo que decían ustedes, le tenías que alimentar, le tenías que prestar atención. O sea, un Tamagotchi, pero el Tamagotchi, te cuento, celular, cabrón, el lo cabroñé, disculpe, joven, el Tamagotchi te vendían
el aparatito.
Insisto, que era como un llavero de estos modernos de automóvil eléctrico.
Claro,
bueno, eléctrico el llavero, el automóvil. Con patitas.
Con pantalla.
Reptiles con patitas. Ah, con pantalla. Sí.
Una pantalla, sí, básica. ¿No?
Pero era para eso, o sea, se moría el bichito, no tenía más sentido nada. En el celular, bueno, desinstalamos la aplicación y ya.
Y la volvimos a instalar.
Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que ese era el Poo. Poe se escribe, Edgar Allan Poe. Y con U, Poe. Y bueno, y los Furbies y eso. La cuestión es que por otro lado los spinners, que son otra cosa que giraban en tu mano, no son de los años de pandemia. Ah, muy bien, muy bien.
¿No?
Según
anterior.
Muy anterior, güey.
Ah, mucho.
No le digo que yo perdí noción de tiempo y espacio, sobrino Fly.
Sí, sí.
A mí me hace acordar cuando uno se desmaya o algo así, le dice, ¿qué día estamos? ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu nombre?
No sé.
Yo le voy a decir, no tengo la más puta idea.
Claro,
pandemia, Juan Alberto y no sé qué, y Rockefeller. No sé. Porque dice, estuvieron de moda en el 2017, güey.
2017, bueno, tampoco.
Pero a mí, ¿qué tanto? A mí me parece que lo tengo en la mano todavía.
La
nunca tuve, pero la pandemia fue 2020.
Y bueno.
Bueno, 3 años antes, güey. Sí,
en la vida, vivieron en la pandemia.
Cabrón, en la vida el sobrino Fly
es de
niño
obvio,
adolescente.
Totalmente.
De adolescente a joven.
Sí, güey.
De joven a adulto mayor contemporáneo,
verdad.
Valió verga. Así que no, 3 años.
En la pandemia, todos encerrados, empezaron a usarlo nuevamente y de ahí nos quedó
la última visión. Sí, sí. Bueno, vio, igualmente hay gente como que queda en todas esas modas.
Claro, sí.
El experto en Furbies.
Sí.
El experto en spinners.
Claro.
El experto en yoyos. Cada tanto se rehabilita. Realiza eso. En algún momento piensen que iban a las escuelas un grupo de gente que jugaba bien a los yoyos.
No mames, sí.
Les hacían una especie de exhibición y dice, este es el trapecio, este es el perrito que corre, este es el otro. Y luego decía, ¿quién va a querer? Y todos los niños levantaban la mano.
Obvio.
Decían, yo quiero. Y por supuesto que a ningún niño le salía nada.
No.
Si tenemos un experto en yoyo escuchando este programa, queremos que sí envíe video. Bueno, más allá de eso, ¿qué le iba a decir? Ah, el Kubrick también. De vez en cuando aparece uno que dice, miren lo que descubrí. Cabrón, fue reeditado 700.000 veces, hay récord y todo. Cuando mencionaron a los muñecos de ojos saltarines y semillas en la cabeza que hacían crecer pelo, me hizo recordar que de niño hice varios de esos en la escuela. Ah, los hágalo usted mismo.
Ah, mire.
La gente de León, Guanajuato decía, bueno, ya que somos pobres, nosotros vamos a ir contra la industria china de muñecos que le crece el pelo. Es muy fácil de hacer, dijo el profesor.
Sí, semilla, la
chingada. Sí, semilla, la chingada en la cabeza, se les hacía crecer el pelo y me hicieron recordar que de niño hice varias de esos en la escuela y junto con eso recordé también a las botellas decoradas con arena de colores. Ah, eso era, podría haber sido una salida laboral. Están en Mazatlán vendiendo esas botellitas o en Veracruz o tu zona costera tiene que ser.
Dibujos o así a la chica.
Cosas de León.
Cosas
típicas de León. El expiatorio. Sí.
Difícil,
sí, cosas. Igualmente, estéticamente era horrible. No me salían. Yo le decía, ¿qué es eso, niño? Me decía, ¡el expiatorio! Bueno, sigue intentándolo.
Sí.
Bueno, tan simples, pero tan únicas, tan extrañas. En fin, como última, tengo dos preguntas. Preguntas es en otro momento, me parece.
Ajá.
La primera, en especial, va dirigida a todos los expertos. En criaturas esotéricas y todo ese tipo de cosas. Es sobre si los duendes de Navidad son iguales a los duendes regulares.
Ah, vio.
Está interesante la pregunta. Yo creo que no.
No, como tampoco son iguales a los duendes irlandeses, por ejemplo.
No, claro, son cosas distintas. Pero los duendes irlandeses y los duendes regulares puede que... pero tienes razón.
El de jardín no tiene
nada que ver. No, nada que ver. Y el duende de San Patricio, que le aparece en San Patricio, le aparece en San Patricio.
El de jardín se parece más al de Navidad.
Es más borrachito el duende ese. El duende de Navidad es un empleado de Santa Claus.
Sí, claro.
Por lo tanto, es como comparar, no sé, a un empleado de Pemex con un godín cualquiera, ¿entiendes? Así que le pido, por favor, sobrino Fly, respete los estamentos. Bueno, y unos familiares de los United States tenían a su duende de Navidad de toda la vida. El Brian, póngale. El Brian de Navidad.
¿Lo tenían ahí viviendo en la casa?
Lo tenían. Y a mí siempre me dio miedo. Me dice, ¿por qué tienen un duende de Navidad? Y puta madre. Y esa extraña sensación de malicia que tienen los duendes y con sus dientitos que brillan en la oscuridad. La segunda va dirigida, es otra pregunta.
Ah, ok.
Sí, sí. Va dirigida a todos en general, no a los expertos en entidades esotéricas ni criaturas metafísicas. Y es con esto de los nombres. En resumen, es una duda en la que me cuestiono si nosotros hacemos al nombre o si el nombre nos hace a nosotros. Sobrino Fly, está claro que el nombre nos hace a nosotros.
El nombre nos hace a nosotros.
Totalmente, sí. Bien. Por eso Gloria es un nombre que llena de gloria a todas las mujeres que lo llevan. Sí, Linda Celeste.
Obvio.
Que es linda, es linda y es celeste si uno la ve. Pero yo no creo que si ella se llamara Juana, sería igual.
¿Usted dice que no?
No, estaría determinada por otras cosas. Ajá. No sé, por la lucha armada en Francia. Póngale. O por otras cuestiones. Yo, sobrino Fly, con mi personalidad y mi carácter, no me queda más que llevar un nombre como Humberto o Gustavo. La rana Gustavo. Alfonso.
Ah, mire.
Bueno, por ponerle algún nombre. Mientras que todos mis conocidos me dicen con mi nombre que dicen, te queda perfecto. Bueno, ya que soy bastante terrible y estamos dando casi unas pistas de su nombre.
Claro.
Bueno, en varias cuestiones. Sí, no hemos notado por ahora la terribilidad del sobrino Fly y no es que le estemos buscando.
No.
Imagino que queremos seguir así en esta relación sin terribilidades. Dice, y bueno, eso es todo. Ahí les dejo mi pregunta del día de hoy. Se les quiere, Navi. Un saludo para todos los desintegrados. Un saludo grande para el sobrino Fly de León, Guanajuato, México.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega Andrux de Mazatlán, Sinaloa.
¿Cómo está, Andrux?
Siempre he escuchado el podcast desde ya, quién sabe cuándo.
¿Quién sabe cuánto?
Ya ni me acuerdo.
No, claro.
Chingo de tiempo. Sí. Pero bueno.
Desde el 1999.
Desde 1999. Sí. Pues hay gente vio que dice, lo escucho desde 1997.
Póngale.
Rari. Rari. Gente viajero del tiempo. Claro. Gente igual, rara.
Sí.
Bueno, pero apenas había banda ancha cuando los escuchaba yo. O sea, muy precario todo esto. Pero hubo un tiempo que me fui. Me perdí. Un año entero. Volví rápidamente porque hay gente que se perdió 10 años.
Claro,
pero me fui por el desierto de Mojave y me perdí ahí. Me quedé atrás como oveja de Jesus. Bueno, pero como nunca escribo, pues supongo que por lógica no se notó un carajo. Vio cuando uno llega a una fiesta que ya está todo el mundo. Llega a una fiesta y no hace nada.
Ajá.
Se queda en un rincón, mira, se toma un ponche, se da media vuelta, se va.
Sí,
nadie nota esa ausencia. Porque como nadie fue por mí, para como en la parábola, pues yo regresé solo a la transmisión porque ya sabía el camino de memoria. www.canaltrans.com. Bueno, lo que bien se aprende no se olvida. Qué buena frase. Me voy a quedar con eso
día
de hoy, amigos. Si aprendemos las cosas mal, nos olvidamos, nos vale ver, no prestamos atención. Pero lo que se aprende bien no se olvida. Por eso en caso de que el mundo se desintegre, es un podcast que se aprende bien. Gracias, Andrux, por todo esto.
Gracias,
bueno,
Duel.
Pues hablando de idas y regresos, quiero comentar que aquí en mi ciudad, Mazatlán, que mía no es, pero uno se siente parte.
Sí, claro.
Bueno, les voy a comentar que desde junio, con el terremoto de Asia y el huracán categoría 5 que pasó en el Océano Pacífico, la gente está impactada.
Obvio.
Vienen de Mazatlán, nos cuentan eso. La playa de Mazatlán desapareció. Había dicho, se llevó la arena, ¿se acuerda? Todo el pedo.
Sí. No, pensé que desapareciera. Desaparecieron
tantas cosas. Simplemente se fue.
Sí,
se fue. Cuando subió la marea a nivel del mar, desde que se anunció la posibilidad de tsunami, igual la gente más atrás me parece que medio vale verga. No todo Sinaloa, sí, tsunami, que venga tranquilo, que nosotros aquí lo esperamos. La cuestión es que cuando se fue el agua, para atrás, entre comillas, digo, Mazatlán es precioso. Es un lugar que para el que a lo mejor no es de México y no le suena muy internacionalmente como un destino, es un lugar precioso. Está en Sinaloa, un detallazo, pero más allá de eso, más allá de eso, no, un lugar precioso. Y bueno, y la cuestión es que los noticieros decían, se llevaron la playa. Son medio paranoicos llegó un grupo y se llevó la playa que es nuestra, decían ahí en Mazatlán. Yo quiero pedir a ese que se llevó la playa que la regrese. No entiendo cómo se llevó la playa, pero pues espero que no tenga nada que hacer con ella y pues la regrese, porque aquí en Mazatlán sin playa es como, ¿qué quiere que le diga? No quiero comparativas, pero Oaxaca sin quesillo.
Póngale.
¿No? Imagínese usted la situación. Bueno, o bien si la misma playa huyó con el anuncio del tsunami y se movió, no sé, a otras partes. Espero que así como yo regresé solo, también regrese la playa Mazatlán.
Es un pedido,
Es un pedido, una solidaridad. Creo que la playa ya sabe el camino, debería volver. Igual si la ven por alguna otra parte, por favor díganle que en Mazatlán la extrañamos, porque ahora hay hasta cocodrilos. Eso escuché, güey.
Chale.
Andaban diciéndole a los bañistas, no se metan porque hay un coco.
No mames.
Viene el coco y te comerá. Y andaban todos buscando a ese cocodrilo.
Qué mal pedo.
Yo dije, ¿será uno solo? ¿O estos pendejos andan buscando un cocodrilo y les va a aparecer 75?
Probablemente.
Andaba el cocodrilo ahí. Y bueno, no sé si lo cacharon ahora últimamente, vio cómo es la situación, todas las noticias se van actualizando. Estaba el cocodrilo a orillas del mar. Y bueno, parado en las rocas, como la sirenita, y en plena época de vacaciones escolares. Decía, me quiero meter al agua. Está el cocodrilo. Bueno, la gente tiene totalmente prohibido bajar del malecón al mar. Y no sé, es,
y el cocodrilo
yo
ríe.
Creo que es una campaña. El cocodrilo ríe con todos sus dientes.
Todo esto es mío.
¿Será pariente suyo, señor Lagartijo? Dice, saludos a todos. No sé, Andrux, el pedo es que Mazatlán, le sacamos la playa, no nos podemos meter al agua.
Y cocodrilo.
¿Y qué nos queda? Un aguachile delicioso, ¿no? Mucho chale, más, chale, la chale. Cheve, bueno, y esa música infernal que escuchan ustedes. Un abrazo grande para Andrux ahí en Mazatlán, Sinaloa, abrazo, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Inge Pescadito.
¿Cómo está, Inge Pescadito?
El Inge Pescadito de Los Cabos, Baja California. Llega y dice, nosotros aquí en Los Cabos tenemos playa, un chingo de arena, sin pedo, no sé, si quieren, no hay cocodrilo. Sí, un poco, pero más allá de todo llegó con campanita.
Perfecto.
Campanita iba a ir para Mazatlán. En esta circunstancia me voy para Los Cabos. Así que se queda con nosotros aquí, Inge Pescadito, en la nave María Tijuana. Hoy ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cairon salvadoreño del Gabacho, por Chapaquita Destrucción, por el filósofo del call center, por Toño el Pollo, por Kirimea, por el señor Galleta, por Rosa del Desierto, por el Millo de Mérida, Yucatán, por Lora Israel, por el Lobos del Chaco Boliviano, por el Joroco, por Tierra, por Bolobán de Jaiba, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo. Y así nos despedimos, porque aprovecha por donde vean sus monitores, por Life, por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo bailando, rimando, grafiteando, cantando, como una hip hopera, güey.
Oh, porque hoy es el día del hip hop. Así que sí, cada 11 de agosto se celebra el aniversario del hip hop. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Conmemorando su origen en una fiesta que tuvo lugar en el Bronx en el año 1970. 73, y todos hip hopearon, y todos bailaron, y todos grafitearon, y todos cantaron, y todos rapearon, y todos fueron felices. Es también el día de la montaña, de las montañas, no solo de la montaña, sino de las montañas en Japón. En Japón, el japonés saluda hoy al monte Fuji y a todas las montañas que se tope. Así que, así la situación. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Ani de la O. Un beso grande para Ani de la O. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.